Estamos en la tertulia de la brújula con Sergi Sol, Maite Rico y Ketty Garat. Una de las noticias de esta semana y desde luego de hoy es que el Tribunal Constitucional ha culminado la revisión del caso de los ERE. Hoy le ha tocado a Gaspar Zarrías. Ayer informábamos de algo tan previsible como la revisión de las sentencias de Griñán y de Chávez, que serán devueltas a la audiencia de Sevilla con la anulación de la condena de Chávez. Bueno, sobre todo esto vamos a hablar con Agustín Ruiz Robledo, que tengo muchas ganas de que me explique exactamente qué es lo que está ocurriendo en el Constitucional y cuáles son las consecuencias de sus decisiones. Es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rafa.
Debemos concluir que nada ha ocurrido en el caso de los ERE, que esto no fue un fraude descomunal, que, bueno, que la historia no fue como nos han contado las sentencias judiciales.
Bueno, eso parece ser lo que están retransmitiendo los periódicos. Esa es la reacción del PSOE, la reacción del gobierno, e incluso la reacción del Partido Popular. Pero yo es que lo interpreto de otra manera. Es que tenemos 15 personas que fueron condenadas por la Audiencia Provincial de Sevilla, reafirmadas por el Tribunal Supremo, que bajó las penas de algunos de los condenados, pero el Tribunal Constitucional mantiene las condenas de esos 15. No hay ni uno que haya salido absuelto. Hoy mismo hemos visto que el señor Zarrías se le ha anulado algunos de los motivos por los que fue condenado, pero ha sido condenado por 3 actos delictivos. Sigue siendo un delincuente. Entonces me estoy muy sorprendido porque no, los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿no? Y el bosque es que aquí hubo una organización delictiva para saltarse todos los controles de intervención y saltarse todos los procedimientos administrativos y poder dar libremente una serie de subvenciones a quien se consideró sin ningún criterio jurídico, y eso, ese núcleo se sigue manteniendo porque están todos condenados, no hay ni uno solo absuelto, solo que antes habían sido condenados por prevaricación y malversación, ahora se ha perdido la malversación, se han caído muchos actos de prevaricación, pero se sigue manteniendo. Hoy, por ejemplo, el señor Chávez ha hecho unas declaraciones diciendo se ha demostrado que todo fue un montaje, que todo ha sido una persecución, pero el señor Chávez está condenado por 3 acciones, son 3 delitos.
¿Y entonces qué es lo que ha decidido el Tribunal Constitucional? ¿Cuál es el fondo de la argumentación del Constitucional?
Pues técnicamente es difícil de explicar, pero lo voy a intentar. En su conjunto, los ERE, desde el 2000 hasta el 2010, se inventaron un procedimiento al margen de cualquier legislación de subvenciones. Legislación de subvenciones que dice que tenían que convocarse concursos públicos, que tenían que ser competitivos, que tenían que ser controlados por las distintas intervenciones antes y después. Y entonces se inventaron una técnica que consistió en que se le pasaba dinero a una institución autónoma, al Instituto de Fomento de Andalucía, que daba las subvenciones a quien le ordenaba la Dirección General de Trabajo. Entonces, ni controlaba el interventor de la Dirección General de Trabajo, ni controlaba el interventor del IFA. ¿Vale? Eso es un circuito que la Audiencia Provincial dice, bueno, todo está relacionado, todo se organiza para que se puedan pasar y que no haya ningún control. ¿Y cuál es la regla por la cual daban el dinero? Bueno, pues si uno mira las declaraciones, queda muy claro cuando dice el director general de trabajo que era por mico, que significa por mis cojones, ¿no? No había ningún criterio jurídico, ni a la hora de elegir las empresas, ni a la hora de elegir los trabajadores. Hay ya 70, se sabe que en distintos expedientes hay 70 personas que recibieron subvenciones y no trabajaban en esas empresas, y se calcula que al final puede haber 200, ¿vale? En todo ese sistema absolutamente arbitrario, los interventores en varias ocasiones iban poniendo objeciones, ¿vale? Porque todo se inventó con un convenio por el cual la Dirección General de Trabajo le daba como una orden al IFA para que diera dinero. ¿vale? Y previamente el gobierno le pasaba ese dinero al IFA. Bueno, a partir del 2002, en lugar de hacerlo mediante un convenio, la ley presupuestaria tiene una partida que se llamaba 3.1L. Y con esa partida, conocida popularmente como Fondo de Reptiles, el Parlamento avala el traspaso de dinero.
Claro.
Bueno, ahí hay un problema jurídico muy importante y es, ¿se puede prevaricar cuando se hace un proyecto de ley? En la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo han dicho que no, y el Tribunal Constitucional ha dicho, perdón, la Audiencia y el Tribunal Supremo han dicho que sí, mientras que el Tribunal Constitucional ha dicho que no, que la prevaricación no es posible en un acto que es preparatorio, que quien decide el Parlamento. Bueno, son unas cuestiones, ya digo, insisto, muy muy técnicas y muy divididas, 7-4 en el Tribunal Constitucional, pero el conjunto de organización pensada para defraudar se mantiene. Y la prueba es que el mismo Chávez, que ha salido diciendo, oiga, todo ha sido un montaje, tampoco menos que hay que pedirle perdón, está condenado por 3 actos. Ahora la Audiencia Provincial revisará su sentencia y veremos si lo condena por un delito continuado de prevaricación o por delito de prevaricación, pero lo va a condenar. Porque es que lo ha ordenado.
Claro, es que esa es otra cuestión, que quizás, claro, quizás se las prometen muy felices anticipando lo que va a decidir la Audiencia Provincial, pero igual no decide en consonancia con sus ilusiones.
La Audiencia Provincial está obligada a cumplir lo que le manda el Tribunal Constitucional. Claro. Hoy el Tribunal Constitucional ha dicho, señor Sarría, olvídese de todos los delitos, pero se mantienen 3. Usted en el 2000. En el 2001 y en el 2004 ordenó transferencias presupuestarias que no tenían apoyo legal. Y eso es delito. Es que lo ha dicho el Tribunal Constitucional.
Y lo que me da la sensación, esto es un resumen seguramente muy grosero, ¿no? Pero de que hay un momento en el que legalizan la corrupción, ¿no?
Yo no acabo de verlo así, Rafa. No es que legalicen la corrupción, es que, insisto, es que hay un problema desde el momento en que una decisión pasa por el Parlamento, ¿qué sucede? Lo que dice la jurisdicción ordinaria, lo que dicen los 4 magistrados del Tribunal Constitucional es el delito de prevaricación se consuma en el momento en que ellos presentan el proyecto de ley, porque además era un proyecto de ley absolutamente confuso. Imagínese usted, ¿cómo podemos averiguar que una partida que se llama 3.1L es una partida pensada para que luego haya un convenio entre la Dirección General de Trabajo y el IFA y el IFA pague dinero según lo que decide? Era evidentemente todo falso, pero también hay que reconocer que esa partida nunca fue recurrida. Y en esto pues podríamos también pensar en qué estaba haciendo la oposición del Partido Popular en Andalucía o qué estaba haciendo el gobierno Aznar. Es que no, nunca recurrieron esa ley. Posiblemente porque estaba tan escondido que no se daban cuenta, ¿no? Claro. Posiblemente. Pero lo cierto es que cuando se presentan los recursos y se diga, oiga, que ese dinero estaba ahí y nadie lo recurrió. Claro. Y eso es una ley. Y la ley no puede delinquir. La verdad es que llevarle la contraria a eso, el Tribunal Supremo lo hace, dedica 70 páginas a justificar por qué un proyecto de ley puede ser un instrumento apto para delinquir, ¿no? Claro. Lo hace, pero el Tribunal Constitucional ha considerado que no.
Pero, en fin, hasta ahora habíamos considerado que el máximo órgano jurisdiccional es el Tribunal Supremo. Hay un debate muy técnico, pero yo creo que es muy necesario, acerca de cuál es el papel del Tribunal Constitucional. Es un órgano político, no pertenece al Poder Judicial. ¿Puede erigirse en Tribunal de Casación del Tribunal Supremo?
No, no es un órgano político. No es un órgano político, es un órgano pensado para controlar a los políticos.
Bueno, de extracción política, digamos, nombrado por todos los poderes.
Pero efectivamente es de extracción política, lo que no podemos deslegitimarlo cada vez que no nos gusta lo que hace. ¿No? El problema técnicamente es muy difícil de resolver. El problema es hasta dónde el Tribunal Constitucional puede revisar lo que ha decidido el Tribunal Supremo. Entonces a mí, con independencia de las teorías que podemos mantener, yo creo que es muy importante los precedentes. ¿Qué ha hecho el Tribunal Constitucional en el pasado? El Tribunal Constitucional lo que ha hecho en el pasado es decir, interpretar el Código Penal no es nuestra función. Eso le corresponde al Tribunal Supremo. Bueno, ahora ha cambiado de opinión. Ahora dice, sí, sí, ¿cómo que no? Nosotros decidimos qué es un acto administrativo. Y eso hasta ahora no lo había hecho. O en el campo de las pruebas también tenía una jurisprudencia en la cual decía, nosotros a la hora de revisar lo que ha decidido el Tribunal Supremo sobre las pruebas, lo único que podemos ver es si ha hecho un razonamiento absolutamente arbitrario o equivocado, ¿no? Porque a veces se pueden equivocar. Bueno, pues ahora dice que no, ahora dice que reviso las pruebas y concluyo que las pruebas son insuficientes. Bueno, los siete magistrados dicen que está justificado ese cambio de conducta o de opinión y los cuatro minoritarios pues dicen que no, que había que mantenerse en lo que históricamente viene haciendo el Tribunal Constitucional y usted y yo pues ya pensamos lo que queramos, ¿no?
Profesor, una pregunta más, porque usted se ha referido al papel de la oposición en el pasado, del Partido Popular, pero hablemos también del papel en el presente, ¿no? Hay una serie de magistrados que quizás podrían haber sido recusados, ¿no?, por su cercanía a aquellas personas que estaban siendo enjuiciadas o cuyos casos estaban siendo tratados, ¿no? ¿Por qué no se recusó a esos magistrados o por qué se hizo tan tarde?
Bueno, se hizo antes de ayer, que eso es fuera de lugar, porque la ley de enjuiciamiento civil da 10 días desde que se conoce las causas de posible de abstención o recusación para presentar la recusación y desde que se admitió en el 2022 los recursos, todos sabíamos ciertas relaciones, es decir, por hablar de personas concretas, se sabía que el presidente del Tribunal Constitucional se había abstenido cuando le tocó en el Tribunal Supremo, se sabía que la ponente había recibido un premio de las manos de Griñán. Había una foto por ahí dando vueltas de Chávez y uno de los magistrados en bañador en la playa. Todo eso se sabía. ¿Por qué el PP, que era el acusador popular, no lo recusó? Pues eso habrá que preguntárselo al Partido Popular, de luego yo no soy capaz de contestarlo.
Pero en cualquier caso, desde luego, es un misterio. Profesor Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional.
Tenemos otro misterio, perdón, Raf, ¿sí? Si deja un segundo, que también es muy interesante y la del fiscalía, cual no hay ningún precedente, y es que la Fiscalía, la Fiscalía que acusó en la Audiencia Provincial, la Fiscalía que acusó en el Tribunal Supremo, ahora llega al Tribunal y cambia de criterio sin explicarlo, porque a veces puede estar justificado, ¿no? En medio puede que haya una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puede que haya una nueva ley, puede que haya algo. Bueno, aquí no, aquí ha cambiado de criterio y no lo ha explicado.
Pues
¿no?
Qué curioso.
Así que hay muchas cosas verdaderamente extrañas, ¿no?
Pues yo le agradezco mucho que las explique usted, además, también sobre todo un tema tan árido y que en ocasiones pues nos mete en vericuetos verdaderamente técnicos. Muchas gracias, Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Por estar hoy en La Brújula.
Un placer. Estoy en Madrid, además, viendo el calorcito que hace en su ciudad.
Hace más calor que en su tierra, ¿eh? Ya se lo digo, ¿eh? Que yo vengo de allí.
Cierto.
Un abrazo.
Cierto.
Hasta luego.